El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les damos bienvenida a una nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes este viernes. En este capítulo les hemos preparado unas reflexiones que sin duda nos invitarán a mirar el mundo con otros ojos y también reconectar con lo que nos han transmitido nuestras generaciones. Pero antes de nada, quiero saludar al invitado. Bienvenido, Brian.
Hola, Valeria, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarnos y ya vamos ahorita contigo. Bueno, la biomemoria cultural es esa sabiduría antigua que resiste al olvido y que nos recuerda que el vínculo con la madre tierra no puede romperse sin consecuencias. A través de diversos cuentos, sonidos del territorio y reflexiones colectivas, revivimos prácticas como la obligada, el buen vivir y la memoria de los abuelos y abuelas que nos enseñan a vivir con la tierra y no contra ella. Este es el séptimo capítulo de La Cocha de la Biomemoria de la serie temática La Mariposa de Cristal. Y por otro lado, nuestra segunda investigación es el marco conceptual de otras sonoridades, que más que todo nos habla de entender los sonidos trascienden más que la música y las diferentes palabras, y aquí se explorarán los ecos de la vida cotidiana, los ruidos que incomodan los silencios que comunican, y aunque los paisajes no se ven, pero se pueden escuchar. Es una invitación también a afinar el oído para descubrir nuevas formas de percibir el mundo a través de lo sonoro. Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, conducción y producción, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Al principio de la introducción les hablaba de la biomemoria y ustedes me preguntarán, ¿qué es la biomemoria? La biomemoria, más que todo, se basa en la capacidad de almacenar la información para así duplicarse en diferentes generaciones. A partir de todo esto, estas bacterias o este ADN, por decirlo así, llegan a ser modificadas para que se puedan replicar con mejores capacidades. Pero ahorita les vamos a hablar un poquito más de eso.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
Hoy les quiero presentar a Brian Camilo Raúl Urrea, que nos va a hablar de qué trata esta investigación. Bienvenido, Brian.
Hola, Valeria, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a estar en este programa que tantas alegrías me dio a mí y tantos recuerdos me trae cuando estuve en la universidad.
Brian, cuéntanos de qué trató esta investigación que llevaste a cabo.
Bueno, realmente esto tiene un contexto y es como lo decías tú en la introducción. En el semillero se plantean varias series temáticas. Siempre lo que se hace es investigar con un enfoque a una producción radiofónica, ¿no? Entonces, este fue el caso de la serie temática Greta Terra, la mariposa de cristal. En el contexto en que yo llegué al semillero, la serie ya estaba planteada, sus capítulos ya estaban estructurados, y en ese contexto estuve yo llegando a este capítulo que se llama La colcha de la memoria, la colcha de retazos. El fuerte o el tema que trata este capítulo, efectivamente, es como tú ya lo venías anunciando, es sobre la biomemoria. Entonces la investigación se enfocó, todo lo investigativo, la indagación que llevé a cabo mientras estuve en el semillero, se enfocó a tratar de definir cómo estamos en esa relación entre el ser humano y la naturaleza, cómo se ven las dinámicas actuales con la globalización, con el consumismo, cómo estamos entre el ser humano y la naturaleza. Hoy pensamos que la naturaleza y el ser humano son dos cosas aparte, pero realmente eso no era así. Todos hacíamos parte de un algo, todos hacíamos parte de una naturaleza. Y finalmente, bueno, esto es un poco ya adelantándome, definimos que realmente la naturaleza y el ser humano se han venido distanciando, y esa distancia es la que precisamente queremos exponer o queríamos tratar en la investigación de este capítulo, a través de muchos, ¿cómo te lo digo?, de muchas prácticas que se hacían antes y que ya no se hacen ahora. Lo nombrabas tú, la cuentería, la ombligada, muchas tradiciones que ahora no se hacen y que en la investigación las tomamos para tratar de volver a unir el ser humano y la naturaleza.
Brian, principalmente nos decías que era esta unión entre la naturaleza y el ser humano y cómo se han venido perdiendo estas prácticas. Y al principio de investigar, pues, qué era la biomemoria, me parecía más que todo las definiciones del ADN y lo genético y cómo estas redes se pueden modificar. Y a partir de toda esta investigación, ¿a qué se refiere exactamente el concepto de la biomemoria, específicamente en esta investigación, y por qué es importante para entender esta relación?
Bueno, el concepto de biomemoria realmente es algo que surge, yo diría que es una palabra que no es muy conocida, que es una palabra casi que le hemos puesto nosotros en la investigación para referirnos a precisamente esa memoria que tenemos natural, ¿sabes? Esa memoria biológica que la hemos perdido, pero que sabemos que la tenemos, porque tenemos raíces mestizas, tenemos raíces autóctonas, aborígenes. Yo hago parte de ese grupo de personas que se consideran de este territorio, no por el simple hecho de nacer aquí, sino porque tengo antepasados que son indígenas. Entonces, ese concepto lo definimos para determinar la memoria que tenemos con la naturaleza, ¿sabes? Porque en la actualidad tenemos mucha amnesia y no recordamos muchas de las cosas, de las buenas prácticas. Esto es algo también muy importante que hallamos en la investigación, de las buenas prácticas de la convivencia con la naturaleza. De allí la biomemoria. ¿Cuál es su importancia? Pues bueno, creo que de allí pueden haber muchas soluciones de pronto a los problemas contemporáneos a los que estamos expuestos hoy en día, ¿no? La contaminación, el calentamiento global, ¿sabes? Hay muchas prácticas que de pronto ya sabemos que están en nuestra memoria, pero que las hemos olvidado, que no las recordamos, porque quizás este tipo de cosas de cuidado, de sostenibilidad, no son cosas que enseñan en la escuela, no son cosas que sean muy tratadas en lo académico, ¿sabes? Solo están guardadas en las comunidades, en los resguardos, en los mayores, que eso es una parte muy importante de la biomemoria, quien la tiene, son los mayores, los, se decía antes, los caciques, el mayor siempre en los resguardos siempre es como el más importante, no porque sea mayor, sino porque es el que tiene más experiencia y guarda toda esa memoria. Tiene en sus saberes mucha sabiduría, tiene mucha información, tiene demasiadas tradiciones que hayan respuesta a cómo se relaciona el ser humano y la naturaleza.
Y hablando de eso, me hiciste acordar, en la temporada pasada, para darte contexto, hablamos sobre la importancia, pues, de la naturaleza como tal. Entonces, uno de nuestros invitados decía que hasta la más mínima roca tenía su capacidad genética, su importancia en el ecosistema. No está allí porque sí, pueden haber las abejas. Hay un montón, aproximadamente más de 1.600 especies de abejas, pero cada una cumple su función en la tierra y de igual manera las utilizan a partir según sus capacidades para sanar. Y muchas veces pensamos que esa medicina natural es como todavía un tabú actualmente y preferimos irnos por la medicina ancestral. Y a lo que me lleva esto y es, ¿por qué eligieron la tradición de la obligada como una de las prácticas ancestrales más relevantes en esta investigación?
Bueno, sí, oye, sí, tienes toda la razón. Todo es parte de un entorno, ¿no? De un ecosistema. ¿Cómo vivir armónicamente con eso? Incluso, pues pusiste el ejemplo de las abejas, también el colibrí, que hace referencia también al semillero, a este programa, como el colibrí también es parte del ecosistema y es necesario también para él. Todos somos necesarios, pero siento que en la actualidad se ha perdido ese equilibrio, ¿no? Antes quizás la naturaleza vivíamos armoniosamente, es decir, si yo cuido la naturaleza me retribuye a mí y me da subsistencia y me da sobrevivencia, ¿no? Ahora parece que el ser humano se cree mayor que la naturaleza y por ende la explota y la sobreproduce. Entonces, creo que ahí es donde se marca esa ruptura de la que hablamos entre esta relación entre el ser humano y hombre. Allí está la ruptura. El ser humano quiere aprovecharse de la naturaleza, no convivir con ella. Ese es un concepto clave que también encontramos o que encontré en esta investigación. Pero creo que lo que dices de la obligada me sirve mucho para ponerlo en un contexto real, ¿no? Porque puedo venirte aquí a hablar de esos temas, pero siento que el mejor ejemplo puede ser la obligada. Y por eso mismo la escogí para representarla en este capítulo, para que fuera como una metáfora de cómo hay comunidades que aún permanecen y tienen una relación estable con la naturaleza y cómo otras personas ya la hemos perdido totalmente. Pues la ombligada es precisamente una tradición que habla de que los niños cuando nacen les cortan el ombligo y el ombligo lo plantan, si es niño lo plantan debajo de un árbol, o pueden plantarlo en la tierra y encima plantar un árbol. Cuando es niña lo plantan debajo de la casa de ellos. Esto lo hacen en el Pacífico colombiano, comunidades en el Pacífico. Y esto, ¿por qué lo hacen? Porque resulta que representa una unión entre el nuevo niño de la comunidad que nace con la tierra. Y esto lo hacen principalmente porque ellos sienten un arraigo con su territorio, con su forma de vivir, con su cultura. Y es que si tú te pones a pensar, si tú tienes plantado parte de tu cuerpo en un territorio, tú no vas a hacerle daño a ese territorio, porque estás haciéndote daño a ti mismo, ¿sabes? Porque ahí está parte de ti, parte de lo que eres tú, está plantado en esa tierra, está debajo de ese árbol o debajo de esa casa que es sustento para toda tu familia. Entonces yo creo que la ombligada tiene ese sentido de simbolizar esa relación que tienen las personas que viven allí con la tierra, con su territorio, con sus formas de vivir, con su cultura, con todo lo que hacen. Por eso creo que es una tradición que pues se ha perdido, y no hay más que mirarlo nomás en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades donde tal vez nosotros no somos muy apegados al territorio, que mucha persona migra, viene a la ciudad buscando oportunidades, pero a veces puede que la ciudad nos dé la oportunidad, pero nosotros no le retribuimos, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros no cuidamos la ciudad, la rayamos, botamos basura, lo más simple? Muchas cosas que de pronto uno dice, la ciudad está así porque nosotros mismos no nos apropiamos de este territorio. No lo hacemos como lo hacen las personas que lo hacen en el Pacífico y en otras partes del país, que sí cuidan su territorio porque saben que pues parte de ellos está allí. O sea, se fusionaron, porque si lo piensas realmente, ese ombligo que plantaron en la tierra está fusionado con la tierra. O sea, ya por más que tú quieras, digamos, ir a desenterrarlo, tú ya no puedes ir a desenterrarlo porque ya está fusionado con la tierra. Somos materia, somos orgánicos. Entonces, pues creo que eso es lo importante de por qué escoger esta tradición, y nos resume mucho esa relación que hay entre el ser humano y la tierra en estos sectores. Y fíjate que esto es comúnmente, estos sectores que comúnmente cuidan tanto su territorio son marginados, porque realmente los sectores que no puedan explotar la naturaleza, que no puedan generar recursos a raíz o sobreexplotando la tierra, pues son marginados, no sirven en la actualidad, no son consumistas, entonces no pueden hacer parte de este sistema que nos han impuesto. Entonces por ello es que normalmente estas regiones son percibidas como pobres, como desamparadas, pero es porque para el sistema no son productivas, porque allá no te dejan talar árboles, no te dejan deforestar árboles, no te dejan aprovecharte del agua, no te dejan privatizar el agua, porque todo es de todos, es de la comunidad, es su territorio. Entonces fíjate que de esta tradición de la ombligada podría hablar demasiado, Pero para contestar tu pregunta y sintetizar, es por ello que lo elegí. Define muy bien esa tradición entre ser humano y naturaleza que nosotros ya hemos perdido. Y que, pues, la idea del capítulo es recuperar esa memoria, exponer estas tradiciones que no tenemos nosotros, pero que podríamos aprender muchas de ellas.
Y lo que dices es bastante cierto, porque a nosotros nos falta una conciencia natural, una conciencia que hoy se está perdiendo, a pesar de que nuestros antepasados, nuestros abuelitos nos dicen haga esto, haga lo otro, y lo tomamos como una serie de burlas, pero ahorita nos vemos afectados por esto. Y siento que esta es una tradición bastante bonita, porque intenta recalcar e intenta unirse y no luchar contra la naturaleza. En muchos de los capítulos de esta temporada y la temporada pasada hemos tenido la duda de que nosotros nos tenemos que adaptar a la naturaleza, tenemos que aceptarla como tal. Y el año pasado, en la COP16, en la Cumbre en la Biodiversidad de Naciones Unidas, se hizo una fecha especial que habla para proteger todos estos recursos genéticos de los diversos saberes ancestrales, para no callar esas voces, para darles una prioridad a todos estos saberes indígenas y ancestrales durante toda nuestra vida, se podría decir. En nuestros queridos oyentes, en un momento les estaremos dejando este hermoso capítulo de la colcha de la biomemoria.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Catherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, la colcha de la biomemoria.
Era agosto. Los vientos soplaban más fuerte que de costumbre. Las hojas de los árboles caían por las ráfagas de viento que auguraba una nueva temporada. Greta, la mariposa de cristal, está en uno de sus viajes de migración. Para ella, esta época es la más complicada para viajar, ya que las ventiscas son traicioneras. Greta, exhausta, llega a Tampa City, la ciudad más cercana. Quería reposar un rato. Cuando ella vuela por encima de la ciudad, se da cuenta de que está envuelta en un humo negro, casi como si estuviera aislada de las demás ciudades. Una ciudad triste. Allá no se viven días ni noches, solo horas. Además, los colores no existen. Solo hay unas tonalidades de grises. Los edificios no dejan entrar el sol. La mariposa de cristal se desorienta y termina en unos edificios de la ciudad. En una ventana abierta se encuentra un anciano sentado mirando hacia el horizonte. Este anciano está conectado por una mascarilla a una pipeta de oxígeno y permanece quieto como una estatua. Él es Benjamin Button.
Hola, Soy Greta Terra, mucho gusto.
¿Qué quieres?
Yo soy una mariposa de cristal y me he transformado para preguntar ¿por qué esta ciudad es así? ¿Y por qué está conectado a una mascarilla?
¿Una mariposa? No entiendo nada de lo que me dices, niña. ¿Serás producto de las drogas que me dan en este ancianato de pacotilla? ¿O es que acaso eres el ángel de la muerte y ya me ha llegado la hora?
Claro que no, señor. Yo solo quiero saber por qué esta ciudad es diferente al resto.
Esta ciudad no es diferente. Lo que pasa, niña, es que las demás ciudades aún no están desarrolladas. Pero solo es cuestión de tiempo para que lo estén y para que otros países lleguen al punto en el que estamos nosotros.
Pero...
¡Ah! Y la pipeta es lo que me permite vivir. Es lo más normal por aquí. Hasta los jovencitos tienen sus pipetas. Aunque esas son inteligentes. Se pueden graduar la intensidad del aire. Son recargables y avisan cuando está a punto de acabarse. Una pipeta. Esos muchachos nunca aprenderán qué es agitar la pipeta para saber cuánto le queda de aire y ponerla de cabeza para que rinda el aire. Estas tecnologías los vuelven tontos. Estoy seguro de que les paso una de mis pipetas a esos jóvenes y no saben ni cómo conectarla.
Señor, pero el aire es gratis. Lo producen los árboles.
¡Falso, muchacha! El aire lo produce la empresa Aira. Ha sido así desde que yo, Benjamin Button, nací. He vivido 80 años en esta ciudad y jamás había escuchado esa palabra. Árboles. ¿Quién eres y por qué me intentas confundir con esas palabras tan raras?
La mariposa de cristal no ve más opción. No puede demostrarle con palabras a Benjamin. Así es que hace aparecer la colcha de la memoria. Una colcha hecha de lana, de seda, de hilo de caucho y caña, cosida a mano, con figuras en su bordado y con la cual cubre a Benjamin y lo lleva a la era primitiva, cuando el ser humano era un ser recolector que convivía con la naturaleza. En un bosque con árboles iguales de altos a los edificios de Tampa, con flores alrededor de distintos colores y la hierba tocando sus pies, el señor Button se queda pasmado ante la majestuosidad del paisaje. Greta coge de la mano a Benjamin y le dice que la siga. Reacio, el anciano obedece. Quiere ver hasta dónde llegan sus alucinaciones. Con esfuerzo camina con sus piernas y su espalda curvadas. Greta lo lleva a conocer a Arti.
Bienvenidos a mi hogar.
¿Cuál hogar? Si aquí no hay ni una pared.
Todo el bosque es mi hogar y el de mi familia.
¿Qué bosque ni qué 8 cuartos? Ustedes dos dejen de estar inventando palabras. ¿Me creen un tonto?
No importa, aprovechemos la temporada y vamos a recolectar alimento.
El anciano accede a ir sin esperar nada en realidad. Solo esperaba que se le acaben los supuestos efectos de las drogas. Arti los lleva a donde se encuentran los manzanos y allí recoge el fruto rojo y reluciente del suelo y se lo da a Benjamin.
Mira este fruto que tengo en mis manos. Se llama manzana. En esta época de vientos y humedad es cuando caen del árbol y se pueden recolectar. Pruébala.
Está dulce. Se parece a la gaseosa rosada, pero no es el mismo sabor. Es como mejor. ¿Cómo puede ser esto posible?
Frutos como estos es lo que la naturaleza nos da. Y nosotros, a cambio, la cuidamos y la veneramos.
Cuando parece que Benjamin está recuperando su biomemoria, el virus contraataca y empieza a asfixiar al anciano. La mente traiciona al señor Button, pues también se ha dado cuenta de que no lleva su pipeta ni mascarilla, lo que termina por sugestionarlo. Greta y Ardi hacen todo lo posible por calmarlo. Sin embargo, el Bio Olvidum gana esta batalla y Benjamin se desmaya. Benjamin recupera la conciencia, pero ya no está en el bosque ni está con Ardi. Ahora está junto a Greta en una comunidad indígena dentro de una choza de paja, madera y barro. Acostado boca arriba, encima de unas pieles que están en el piso, y a su alrededor, hilos de humo. Es el incienso que se está quemando. En esta comunidad lo están curando con hierbas medicinales y le dan a tomar de una vasija. Al probar el líquido se da cuenta de que es agua, cosa que le sorprende, pues en Tampatsiri el agua es una leyenda. Era un líquido que se había extinguido. Al anciano se le salen las lágrimas, pues recuerda que en su infancia solo pudo probar una vez el agua y tomarla de nuevo le trae recuerdos.
No puedo creerlo. ¿Esto es agua? Lo siento, me la tomé toda. Debe costar mucho conseguirla. ¿Cuánto les debo?
Tranquilo, hay suficiente agua para todos. La Pachamama nos la da. Mucho gusto, soy la hija de Yatiri. Me llamo Ayana.
¿Hay agua para todos? ¿Pachamama será la empresa que la vende? Esto ya está raro. Pensé que después del patatús que me dio, iba a volver a mi habitación.
Señor, señor, señor.
¿Qué quieres, muchacha?
Que si está mejor.
Sí. ¿En dónde estamos?
Estás en la comunidad Aymara. Estamos al lado de la cordillera. Hemos vivido aquí por siglos.
¿Al lado de la cordillera, dices? Tampaciti también está al lado de una cordillera. ¿Será coincidencia?
Sí, la cordillera se llama Tunupa. Hoy le vamos a rendir culto. ¿Les gustaría acompañarnos al ritual? Vamos a pedir por unas buenas cosechas y por la paz de la comunidad.
Si hay más agua, yo voy.
Ayana los lleva al Uiwiri, un lugar sagrado al aire libre en el centro de la comunidad, donde más miembros de esta ya están reunidos alrededor de una hoguera esperando al Yatiri.
Toma esta hoja de coca.
¿Para qué recorcholices esto?
Es para que puedas ofrendarle algo a Tunupa.
Estaban a punto de comenzar el ritual cuando algo los interrumpe.
¿De quiénes son esas demoledoras? Se me hace conocido ese logo, pero la miopía no me deja ver bien, Greta. ¿Qué logo es ese?
Son de Aira.
Así que no estamos en otro lugar. ¡Qué alegría!
Salgan ahora mismo de esta zona. Ya les dimos tiempo para que desalojaran. Ahora vamos a demoler todo para empezar a construir una ciudad aquí.
¿Cómo que demoler? Si nosotros estamos aquí, no pueden hacer eso. Aira no es así. Aira es una empresa que nos ayuda a vivir.
Claro que no. Ellos solo quieren desplazarnos de nuestro territorio ancestral para aprovecharse de la Pachamama. Pero no, no nos vamos a mover.
Al ver que los aymaras no ceden, las demoledoras avanzan tirando todo a su paso, llevándose a toda la comunidad por delante.
¡Vamos, vamos, Ayana, muévete! ¡Nos van a matar!
Lo siento, señor Button, pero no tenemos más hogar que este. No me moveré.
¡Greta, haz algo!
No puedo hacer nada. Esto es el pasado y no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es el futuro.
Benjamin, que no entiende nada, decide quedarse también. Igual por su condición no puede correr. Tarde o temprano, las demoledoras lo alcanzarían. El anciano vuelve a su habitación habiendo entendido el mensaje que Greta le quería decir. Se había curado del virus, aunque para el anciano ya era muy tarde. Dirigiéndose a la ventana del edificio, dice...
Este mundo en el que vivo es horrible. Ya no quiero vivir más en esta ciudad.
Benjamin se lanza al vacío. Y antes de golpear el piso, él se levanta de su cama, ahora siendo un niño y cubierto por la colcha de la memoria. En su mano derecha tiene la manzana que le dio Ardi, y en su mano izquierda tiene la hoja de coca que le dio Ayana. Benjamin entiende que lo que vivió fue real y decide dedicar su vida a la defensa de la naturaleza. Decide cambiar el futuro.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy, La colcha de la biomemoria: Fernando Gutiérrez como Benjamín Button, Alejandro Vargas, Ardi, Lisbeth Cortés, Ayana, Fabio Medellín, voz misteriosa. Libreto, Brian Rullé.
La mariposa de cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
Brian, cuéntanos cómo fue esta experiencia y en qué momento sentiste que tenías la voz, tu voz en este lugar.
Bueno, pues realmente para mí el semillero es una de las cosas más bonitas que me pasó en la universidad. Sabes que al principio, cuando entré a estudiar comunicación social y periodismo, tenía una errada idea de qué era la comunicación social y el periodismo, ¿sabes? Quizás muchas personas hoy escuchan ese nombre de la carrera y piensan que vamos a ser periodistas o que vamos a salir en televisión, en radio o en podcast, en cualquier formato. Pero realmente no hay que olvidarse que la carrera tiene un nombre completo, no solo el apellido que es periodismo, sino comunicación social y periodismo. Entonces, cuando entré al semillero, me di cuenta que ese nombrecito de comunicación social es muy diferente al periodismo. Y me di cuenta que en realidad eso era lo que quería enfocarme. Entonces, creo que mi voz fue escuchada y fue aclarada también por el profe Fer, que es un excelente pedagogo. Recuerdo mucho nuestras sesiones, porque las sesiones personalizadas de dos personas o una persona. Y eso es algo que era muy diferente en comparación con otros semilleros, porque yo también pertenecía a otros semilleros y me gustaba esta metodología del profe, que hacía sesiones personalizadas y nos escuchaba cada uno avances semanales sobre nuestra investigación. Entonces siento que mi voz fue escuchada de esta manera, ¿no? Con esta metodología que tiene el profe tan particular. No sé si otros semilleros lo tengan, en mi experiencia no, solo la del profe, pero creo que la manera en que él hace estas sesiones y cómo lleva a cada estudiante que entra a su semillero es la clave de que yo me sintiera tan a gusto en su semillero, de que perteneciera activamente a su semillero y de que también le metiera tanto esfuerzo y ganas a la investigación que realicé.
Tienes mucha razón. Uno cuando piensa comunicación social, periodismo o solo periodismo, la gente piensa, ay, es que usted solo va a hablar en frente a un público, vas a hacer radio, vas a hacer podcast. Y muchas veces a mí me preguntan, sí, me han dicho, ¿tú qué estudias? Y le digo, comunicación social, periodismo, o sea, ¿qué vas a hacer, influencer? Y yo, no, yo quiero cambiar las vidas. Y Y siento que un comunicador social es ese que ayuda a transformar la vida, cambiar el aspecto social y ver el mundo desde otra manera. En una de las clases, un profesor dijo: nosotros somos los que tenemos que darle voz a los que no tienen voz, a los que callan por miedo. Entonces, es importante saber cómo estas diferencias, porque muchos piensan: ay, solo son de los medios tradicionales, pero uno se da cuenta que es más allá, es trabajar con organizaciones, trabajar con comunidades y poder transformar esa realidad y poder encariñarte con las personas en todo esto. Y lo que me haces a esta pregunta y es: ¿qué semillas dejó a ti el semillero y para tus proyectos como persona, como profesional?
Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que no, y mira que en otras universidades quizás sí enfocan la carrera hacia el periodismo, pero creo que Uniminuto es una de las que realmente enfoca hacia lo social. Y hay muchas maneras de trabajar con esto, muchos semilleros. Muchas clases que te llevan no solo a lo que es el periodismo, sino también a lo que es la comunicación social. Entonces, totalmente de acuerdo con que esta carrera debe ser pensada de diferente manera, no solo como ir a salir a producir, porque también está la investigación que hay detrás. Por eso existen estos semilleros que son de investigación. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de este semillero? Fue que quizás en otros se investigaba con el propósito de generar un escrito o llevar algo estructurado o para llevar a ponencias. Pero sabes que yo no soy mucho de producir escritos académicos. Lo que me gustaba a mí el semillero y también por una de las cosas por las que estuve más activo fue porque el semillero está enfocado a la producción radiofónica. Siempre estuve enfocado porque no está solo el tema de investigar, sino investigar y cómo puedo exponer lo que investigué, porque si yo lo investigo para mí, pues no estoy haciendo nada, ¿sabes? Tengo que comunicarlo de alguna manera. ¿Cómo lo comunico? Con los podcasts, con la creación de los capítulos, con estos programas de radio. Entonces creo que el semillero me dejó esa semillita de que si hago algo, investigo algo, tengo que buscar la manera más adecuada de poder comunicarlo, de poder expresarlo hacia las demás personas. ¿Sabes? Está muy bien que yo sepa la tradición de la obligada, pero ¿cómo puedo hacer que las demás personas también sepan qué es la obligada y cómo lo puedo hacer de una manera que no sea aburrida, que no sea tan académico, porque lo académico también aburre a veces? Entonces, por ello también se realizó un cuento en lo que fue el desarrollo del capítulo. Se realizó un cuento relacionado con la obligada, lo contamos, lo grabamos. Todas estas maneras de cómo expresar o comunicar lo que investigamos es la semilla que dejó precisamente el semillero en mi vida profesional, ¿sabes? Ahora trato de si hago algo y trato de exponer ese algo que investigué, pues lo voy a hacer de una manera que me permita que todos entiendan, que me permita que todos entiendan y realmente mi mensaje llegue de mejor manera.
Claro, y ese es uno de los mayores retos que tiene, pues, este semillero de tomar estos conceptos densos y poderlos transformar de una manera sencilla, fácil, pero también llamativa para el oyente. Y por último, Brian, quisiera preguntarte, o bueno, quisiera que nos contaras así un poquito de qué experiencia fue gratificante para ti.
¿Qué experiencia fue gratificante en el semillero? ¿Sí? Bueno, pues muchas experiencias. Creo que el conjunto de todas, no sé, tengo muchos recuerdos muy bonitos con el profe. Estoy muy contento de que estén de aniversario con el semillero. El profe Fer es una excelente persona, un gran profesor. Creo que sin él, no muchos de los que ya salimos y de los que ahora estamos en, están en el semillero, perdón, no pudiera ser hacer realidad que estuviésemos de aniversario. Entonces creo que mi mayor experiencia, quizás te diría, pues para escoger una, fue pertenecer a este mismo programa. Este programa lo hacía, yo era productor general. Y recuerdo que nosotros lo hacíamos en pandemia, estábamos encerrados. Entonces, creo que esa experiencia fue la más gratificante porque creo que cuando todos entramos a pandemia había un miedo generalizado de no saber qué hacer, estábamos encerrados, teníamos que adaptarnos a nuevas cosas. Y desde el principio, el mismo profe Fernando nos dijo: vamos a hacer el programa, vamos a seguir con el programa, vamos a grabarlo y vamos a seguir saliendo al aire. ¿Cómo lo hacemos? Busquemos por Zoom, por Google, bueno, por lo que fuera, por Teams. Finalmente lo definimos y lo grabamos por Meet, pero fue muy gratificante porque tuvimos que aprender de todo es de todo. Teníamos que grabar nosotros mismos en Meet. Teníamos que poner las cortinillas, teníamos que llevar el invitado, teníamos que editar, aprendimos a editar, teníamos, bueno, hay un pocotón de retos y creo que pensándolo hoy después de ya varios años, digo, qué experiencia tan bacana, qué experiencia tan gratificante porque creo que la moraleja es que de los problemas nacen los retos y de los retos está el conocimiento. ¿Sabes? Ahí creo que yo y el equipo que estuvimos produciendo el programa durante pandemia tuvimos muchos retos y aprendimos demasiado, nos tropezamos muchísimo, pero también nos paramos demasiado y salimos adelante. Creo que no sé si seríamos los únicos que continuamos con nuestro programa en Uniminuto Radio durante pandemia, pero sí fuimos de los poquitos que, a pesar de todo lo que estaba pasando en el mundo, seguíamos adelante con nuestro programa porque teníamos ímpetu, ganas de hacer radio, de seguir investigando en el semillero, de exponer lo que investigamos. Entonces, creo que, para resumírtelo, me quedo con esa experiencia. Con la experiencia de haber producido este programa, que es parte del semillero y que se exponen cosas del semillero. Entonces, creo que al final para mi vida profesional me sirvió demasiado y fue una gran experiencia.
Gracias, Brian, por compartir toda esta investigación tan bonita, por compartir toda esta experiencia y esperamos tenerte más adelante en otro programa y en otra temporada.
Vale, gracias a ti, Valeria, por la invitación. Yo siempre dichoso y gustoso de venir aquí, de que me inviten. Como te digo, este es un lugar que aprecio, que me trae ciertos recuerdos nostálgicos y alegres. A ti, gracias al profesor Fer por continuar con esta labor. Felicidades por el aniversario del semillero, que sean muchos años más. Y también muchas gracias a Pau, que por ahí la vi, que también nos ayudó mucho en su momento cuando grabamos nuestro programa. Y nada, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Una hoja de hierba, Walt Whitman. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día del trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta. y un grano de arena y el huevo del regulo son igualmente perfectos y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que las zarzamoras podrían adornar los salones del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüence de las máquinas y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas y que un ratón es un milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles publicidad. Descubro que en mí se incorporaron el génesis y el carbón, el musgo de los largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estatuando totalmente, que los cuadrúpedos y los pájaros que hubo motivados para lo que han dejado allá lejos y que puedo hacer volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme. Es vano que el mastodonte se rastre y se oculte detrás del polvo, el polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multidinales. Es vano que el océano esculpa calaveras y se escolten ellas los monstruos marinos. Es vano que los aguilucho use de morada el cielo. Es vano que las serpientes se deslicen entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya, refugiándose en reconditos del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte, a labor. Yo sigo velozmente, yo haciendo hasta el nido en la fisura del pañesco. Mitchum fue un poeta, fue enfermero voluntario y ensayista y periodista humanista estadounidense, en el cual su trabajo inscribe o invita a la reflexión de la naturaleza. Este poema principalmente nos quiere hablar sobre ese respetar, esa curiosidad que nos tiene cada uno de ellos y respetar la naturaleza para traer la armonía, por decirlo así.
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
Nuestro segundo invitado es Andrés Ramírez, en el cual nos va a hablar de su investigación, el marco conceptual de otras sonoridades. Bienvenido, Andrés.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Ramírez y, así como dijo Vale, ya soy investigador, fui productor del programa El Colibrí. Yo creo que mi voz se les hace conocida.
Bienvenido, Andrés. Andrés, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el semillero y de qué trata esta investigación que estás llevando a cabo.
Llevo aproximadamente 3 años en el semillero, este semestre cumplo 3 años, y mi investigación es sobre las otras sonoridades. Otras sonoridades es entender el sonido, el silencio, el ambiente sonoro en las producciones radiofónicas.
Andrés, nos comentabas que esta investigación más que todo es abordar estos silencios, estos sonidos que son, entre comillas, inexplicables en las producciones radiofónicas. Y lo que me surge como duda, y lo estuve leyendo en tu investigación, y es cómo se tuvo en cuenta la investigación, en la investigación que las personas viven y se relacionan constantemente con los sonidos con los que se rodean.
Se tuvo en cuenta este apartado cuando se entiende que los sonidos están en constante relación con nosotros mismos y están en constante significado. Muchas veces pasamos por alto sonidos que están en nuestra cotidianidad y que sí son muy importantes: el sonido de la calle, el sonido de los pájaros, el sonido de la construcción son sonidos tan habituales que pasamos por alto, pero se siente vacío cuando los dejamos de percibir, porque eso es lo que hacemos, tener la percepción del sonido, más no estamos prestando la atención. Ya le prestamos atención a los sonidos cuando influyen directamente en nosotros o cuando son muy fuertes, que ya se convierten en perturbación sonora. También puede conocerse como ruido, aunque en la investigación preferimos llamarlo perturbación. También están los paisajes sonoros, el sonido de los carros, el sonido de los aviones, el sonido de todo lo que está a nuestro alrededor. Se tuvo en cuenta esta aseveración cuando uno percibe constantemente lo que lo rodea, los sonidos que lo rodean.
Andrés, hace unos minutos nos comentabas que todos los sonidos que escuchábamos eran perturbaciones auditivas, por decirlo así. Y bueno, ¿cómo se definieron este concepto y los cinco apartados que los dividiste? El oído, la perturbación, el código común, el sonido y el silencio. ¿Y también pudiste encontrar alguna dificultad para poder clasificar estos?
Se definieron cinco apartados importantes durante la investigación. Casi que desde un principio preferí dividirlos también, categorizarlos, para que fuera mucho más amena, porque la investigación tiene mucho contenido de fondo. Prácticamente que los sonidos, así como la música y la voz, tienen que ir correlacionados para que den el significado en las producciones. Entonces, para poder llevarle un hilo conductor, decidí categorizarlos y también darles una importancia a estos cinco apartados, como lo son, los voy a decir por orden de importancia para mí: un código común, la perturbación sonora, sonido, silencio y oído. En cada uno se definen diferentes apartados técnicos que desglosan lo que quiere decir su nombre, como código, silencio, sonido, perturbación y oído.
Y de hecho todo lo que decías era verdad, porque hay un estudio, según History Channel, clasificó que cuando el silencio es nulo, no es 100% nulo, porque llega a ver que personas pueden escuchar su propio corazón, los pensamientos, que el grillito, que el mosquito, y hay personas que llegan a sentir como la respiración va entrando por los torrentes y llega a los pulmones, como si se inflan y vuelve a salir el dióxido de carbono. Y a partir de todo esto, sabemos, y muchos de nuestros invitados, como Cata y Manuela, han presentado sus piezas especiales, que es un requisito en el semillero para pues, poder uno graduarse de la carrera. Y quisiera preguntarte, ¿de qué trata tu pieza especial?
Mi pieza radial es un viaje al mundo de los sonidos. Este es más como un intento de percepción entre un control master y el director de sonido, quien le explica que la pieza o la creación que le está haciendo necesita ser más viva, tener mucho más color, tener mucho más vida. Pero el control master no lo entiende, o un ingeniero de sonido de por sí no lo entiende, porque no sabe para él qué es lo que quiere el director cuando se refiere a vida. Cuando nos referimos a vida en la investigación, es darle ese sentido y ese juego entre los sonidos para que creen muchas más definiciones. Obvio, existe la sobresaturación de sonidos, que eso ya genera perturbación y ya crea una desconexión total con la pieza sonora. Pero en este caso la investigación y lo que se quiso hacer en la pieza especial es jugar con esos sonidos y darle ese sentido a la importancia que tiene cada sonido y cómo el sonido puede, por así decirlo, darle brillo a una producción radiofónica.
Wow, Andrés, tu pieza suena bastante interesante. Y bueno, nuestros queridos oyentes, escuchemos y viajemos a través de los sonidos con esta pieza especial de Andrés.
Aló, director, ¿cómo está? ¿Qué tal le pareció?
No me gusta. La producción va a quedar sobria, sin gracia. No. Vuelve a empezar. Es que no logra lo que queremos transmitir.
No, pero es que...
Póngale color a eso. Más vida. ¿Escuchó? Sí, A eso le falta vida.
Pero es que, director, yo... ¿Aló? ¿Dónde llegué? ¿Qué son esos sonidos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué suena eso? ¿Qué sonido tan desagradable? Lo escucho muy cerca. Solo hay sonidos por todo lado. Ya ha corrido muchísimo. Allá a lo lejos veo algo. Allá hay algo. Escucho muchos sonidos. Todo lo que he corrido, todas las cosas que he hecho, y solo escucho cosas a mi alrededor. ¿Será que esto era lo que me quería decir el director? ¡Otra vez esa máquina! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¿A dónde llegué? ¿Qué lugar tan extraño? ¿Hola? ¿Hola? No escucho nada. ¿Solo estoy yo acá? ¿Qué es esto? ¿A dónde llegué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué lugar tan extraño? Estaba escuchando todo y ahora no escucho nada. ¿Hola? Ahora mismo el director me estará buscando. Ay, ¿cómo salgo de acá? ¿Y qué haré si no encuentro una salida? ¿Y qué haré si me quedo aquí para siempre? No entiendo, este mundo está muy raro. Primero sonidos, ciudad, destrucción, campo, ¿y ahora nada? No me gusta escuchar tantas cosas, pero esto está desesperante. ¿Hasta qué punto tengo que seguir aguantando? En este mundo pasan cosas muy raras. No puedo más. ¿Qué es eso? ¿Qué suena tan raro? Escucho todo dentro de mí. ¿Qué? ¿Qué fue eso?
¡Hey! ¡Hey! ¡Ayuda!
Ya entendí. Ya sé cómo hacer que el libreto tenga vida. Un viaje al mundo de los sonidos. Producción Andrés Ramírez. Para el semillero de investigación, El vuelo de El Colibrí. Agradecemos a la unidad de medios audiovisuales UMA de la Corporación Universitaria Minuto de Dios por hacer esto posible. Thank you.
Wow, Andrés, de verdad te luciste, esta pieza especial está muy chévere. Y literal me metí en el personaje, pero cuéntanos cuál fue el mayor desafío que enfrentaste dentro del semillero y cómo lo superaste.
Desde que inicié en el semillero, con mi compañera Manuela Rodríguez intentamos adentrarnos al mundo también de la producción aquí con el programa de El Colibrí. Entonces casi que tenemos experiencia, o bueno, tengo la experiencia de 2 años y medio como productor también del Colibrí, he pasado por todas las áreas y ese ha sido uno de los mayores retos que enfrenté dentro del semillero. Claro, tener la investigación y empezar a conocer, empezar a investigar, empezar a indagar técnicamente sobre las otras sonoridades y estando en la producción del Colibrí era cómo puedo aplicar mi investigación y cómo puedo hacer que todo lo que se muestre en el programa tenga que ver con los sonidos o tenga una relación directa, no se sobresature. Yo duré como un año exactamente como productor general de El Colibrí. Entonces, pues, esa fue como mi labor. También fue un reto porque en tercer, cuarto semestre, quinto no habíamos visto nada de radio. Entonces, empezar a tener bases en la locución, en las muletillas, eso también fue durísimo. En cómo vamos a expresar la idea, ser más directos, no trabarnos tanto, no pisarnos cuando estamos hablando entre los compañeros en cabina. Fue una experiencia enriquecedora, pero fue un desafío grande y fue de mucho diálogo entre nosotros, también mucho acompañamiento con el profe Fernando. Fue de mucha construcción mutua para lograr pues lo que ven ahorita del programa también. Con Vale, que también estuvimos como 2 temporadas con Valeria haciéndole en El Colibrí, entonces fue muy bonita la experiencia.
Las experiencias nunca se olvidan porque quedan guardados en el corazón y es muy difícil entrar a esto de producción sonora cuando las bases son bastante bajas. Cuando yo entré al semillero fue como en segundo, más o menos, segundo, tercer semestre de la carrera y yo no sabía nada de edición, nada de, o sea, no sabía cómo ir y pues gracias a ustedes como que pude como hacer todo esto posible y que cada día fuera pues fluyendo más el programa. Igual, lo de las muletillas no es nada fácil cuando uno no sabe qué decir, uno comienza, bueno, y es difícil de quitar, pero pues con el trabajo eso, con el tiempo eso se va quitando, por decirlo así. Y lo que me llega a preguntarte y es, ¿cuál fue este momento más inspirador que viviste trabajando con tus compañeros en el semillero?
El momento más inspirador que viví trabajando con mis compañeros fue cuando salíamos de la radio, salíamos de tener el programa en vivo y decíamos qué bonito programa, qué programa tan enriquecedor, aprendimos mucho, fluyeron los invitados, las conversaciones y también al principio de nuestra experiencia en la radio duramos 1 año donde el profe Fernando nos escribía por interno cada que teníamos alguna corrección en vivo en el programa, entonces era constantemente leer esos comentarios en vivo y en directo tal cual como mientras iba pasando el programa e ir aprendiéndolos e ir sobre la marcha y no derrumbarse y seguir saliendo. Entonces eso nos llevó a tener momentos inspiradores que eran cuando salíamos de la radio, compartíamos nuestras experiencias, decíamos que ya queríamos que fuera el otro viernes para volver al programa y romperla aún más. Entonces esos fueron los momentos más lindos.
Sí, eso es verdad, compartir con un buen equipo de trabajo y yo los veía pues a ti y a Manuela y a Cata y yo decía, llegué con unas buenas personas, con un buen equipo que tuvieron toda esta paciencia pues para enseñarme, para explicarme, porque las primeras semanas yo era muy, me ponía muy roja y recuerdo que Andrés me decía, no, relájate, haz esto, haz lo otro. Y recuerdo que en uno de los programas dije mal el nombre, el apellido de un poeta, porque yo inicié con producción poética. Y el profesor, si no estoy mal, le escribió a todos por interno que porque no habíamos corregido eso. Entonces, pues, ese sería como un momento gracioso, pero también de aprendizaje. Y a todo esto me llega a preguntarte, y es, ¿será que nos podrías contar una experiencia bastante bonita que tuviste en el semillero?
Yo creo que más que una experiencia, tengo un cúmulo de muchas cosas que contar cuando nos reuníamos al final del semestre y hacíamos la reunión de cierre de semillero. Eso era muy gratificante porque era conocer a todos los compañeros que estaban dentro del mismo semillero que yo, pero que ni siquiera nos veíamos porque en las tutorías o en las producciones del programa radial pues no, ni nos conocíamos. Y pues era conocer personas nuevas, personas que estaban enriqueciendo el semillero, que es un semillero muy bien consolidado. Entonces es más esa experiencia y ese compartir de saberes que te propone conocer a alguien más y te brinda la posibilidad de saber con quién puedes contar, con qué otro investigador, con qué otro radialista puedes contar, que puede también enriquecer tu camino en el semillero o también fuera de él incluso.
Sí, y yo siempre he dicho que las personas llegan a la vida de uno para traer enseñanzas. Y el semillero, con tantas personas, siento que ha dejado, o bueno, para mí siento que varias personas me han dejado bastantes enseñanzas, me han dejado cosas que para mí han sido muy, muy significativas ahorita pues en mi carrera y como persona. Y a lo último que quisiera preguntarte, Andrés, y es, si el semillero fuera algún personaje de una historia, ¿qué tipo de personaje sería y qué papel jugaría en esta trama?
Yo creo que el papel importante que jugaría sería, lo puedo plasmar como un amigo consejero, un amigo que está en todas las personajes de cualquier historia y siempre te guía por el camino, que no necesariamente puede ser el camino del bien o el mal, sino te guía y te orienta para que tú vayas creciendo, para que tú vayas formándote. Creo que es ese amigo que te acompaña, que no te deja solo, pero que también te dice, no, tienes que seguir tú y tienes que crecer. Creo que sería ese amigo, ese papel que jugaría, es ese consejero de vida, ese amigo constante de apoyo, de reflexiones, de poder salir y hablar y poder tener conversaciones profundas que te van a enriquecer un montón. Creo que sería ese tipo de amigo en la trama y en cualquier historia.
Ay, qué bonito, Andrés. Y pues si tú me preguntaras a mí algún día qué tipo de personaje sería ese amigo, pero como familiar, en el que siempre te apoya, está que te escucha y sin importar cualquier cosa, te da esos buenos consejos, que no te critica, solo te escucha, te apoya, y si necesitas un cálido abrazo, siempre va a estar ahí para dártelo. Ese sería como mi personaje. Ay, qué bonito, Andrés. Y pues si tú me preguntaras a mí algún día qué tipo de personaje sería ese amigo, pero como familiar, en el que siempre te apoya, está que te escucha y sin importar cualquier cosa, te da esos buenos consejos, que no te critica, solo te escucha, te apoya, y si necesitas un cálido abrazo, siempre va a estar ahí para dártelo. Ese sería como mi personaje.
Bueno, nuestros queridos oyentes, esperamos que les haya gustado este programa. Recuerden que pueden ser dos temas bastante, bastante alejados, que no se pueden unir, pero la verdad sí, sí lo pensamos desde otro modo. Es pensar cómo estas dos ideas, que los sonidos del entorno puedan influir con el cuerpo, que reacciona, y cómo esto se adapta. Hay un estudio en el cual, si tú le pones música al vino, te queda más suave, más espumoso, más aceitoso. Entre notas más agudas es más, se potencia mayor el sabor, y entre notas más finas, más densas, el sabor puede llegar a ser más fuerte.
por decirlo así. Y de igual manera también se hizo este mismo experimento con los quesos que entre hicieron como con música pop y se dieron cuenta que entre más fuerte tenía el volumen, los quesos tenían mayor olor y mayor sabor. Entonces esto es que nos deja una huella, no solo como una experiencia sensorial, sino también como nuestra estructura biológica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí, en Instagram El Colibrí Unimiento Radio, en X arroba El Colibrí guión bajo UMD, El Poema del Colibrí, en iVoox El Poema del Colibrí, en Spotify La Música del Colibrí. Y recuerden que también tenemos la página web que es www.uniminutoradio.com.co, ir a programas en el apartado Bogotá 1430 AM, El Colibrí, donde pueden escuchar este y los anteriores capítulos de este y de otras temporadas. Los esperamos el próximo viernes y recuerden en el Control Master, Paola Álava, Conducción y Producción General, Valeria Nieto y Dirección General, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.